12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, León 14 ya se encuentra en Douala, capital económica de Camerún y la tercera ciudad del país que visita dentro de la gira que está realizando por África. A esta hora arranca la Santa Misa que el Papa preside en Japoma Stadium. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Una vez más, el Papa está comprobando el cariño y la amabilidad con el que la población le está recibiendo en Camerún. A lo largo del recorrido desde el aeropuerto hasta el estadio donde acaba de comenzar la misa, han salido a las calles para darle la bienvenida con carteles y gritos. Cuando el Papa ha llegado en Papamóvil a la inmensa explanada donde se celebra la Eucaristía, parecía que el recinto se venía abajo. Douala es la capital económica del país, pero la pobreza que se descubre en sus calles continúa siendo extrema y sin duda que León XIV no dejará de hacer alusión a estas desigualdades en su homilía. Por cierto, que el Papa continúa en forma y con energías en este quinto día de viaje, Ecuador, de su etapa africana.
En estos momentos, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, está reunida en Madrid con Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro al que seguirán otros con Santiago Abascal, pero no con Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se encuentra este viernes en Barcelona, junto a Lula da Silva, presidiendo una cumbre bilateral entre España y Brasil. Ricardo Rodríguez.
Sí, el Palacio de Pedralbes acoge a esta hora la cumbre en la que participan una decena de ministros de cada país. Pedro Sánchez ha recibido a Lula da Silva con honores militares. Los dos presidentes prevén comparecer en rueda de prensa conjunta a primera hora de la tarde. La bilateral España-Brasil es el punto de partida de un fin de semana donde se van a solapar un par de eventos internacionales. Más, una reunión en defensa de la democracia y la bautizada movilización progresista global están llamadas a visualizar una alternativa al trumpismo. Entre los participantes, además de Lula, Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana tiene programado un breve encuentro con Sánchez, aparentemente decidida ella a incidir en los abusos cometidos durante la conquista española en el siglo XVI.
Este fin de semana disfrutaremos de temperaturas propias del verano, en pleno mes de abril. Se espera que supere los 32 grados en Cataluña, Andalucía o Canarias. Las islas se juntará con Calima, por cierto. Meteorología apunta que la semana que viene será también muy calurosa, con los termómetros superando los 25 grados de forma generalizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es verdad que tenía que hacer también los deportes ahora otra vez. Ay, madre mía, qué tragedia el Real Betis Balompié ayer. Pero bueno, los finalistas de la Copa, que se juega en Sevilla, ya ponen rumbo a la capital andaluza. Dani Asenjo,
tírate. Si no hubieses querido hacer deportes, yo me hubiese cogido el fin de semana
no
te preocupes.
No está bien.
El primero en llegar a Sevilla es el Atlético de Madrid, que en menos de 15 minutos va a viajar a la capital hispalense, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid vuela en un ratito exactamente a las 12 y cuarto a Sevilla. Se lleva el cholo a todos los jugadores disponibles, incluidos Jiménez y Janko, que todavía no entraron con el grupo. Esta tarde a las 5 y cuarto rueda de prensa oficial y a las 6 último entrenamiento en la Cartuja. Antoine Griezmann participa de la ilusión que tiene la gente por este título.
Bueno, yo creo que es importante, ¿no? 2013 es hace mucho tiempo. Sé que la gente está muy ilusionada con la Copa y para nosotros siempre nos ha costado, ¿no? Estábamos siempre cerca, pero vamos a poder jugar la final y entonces hay muchas ganas y, como te digo, yo creo que estamos preparados. Confío en mis compañeros para ganar.
Pasadas las 3 va a despegar de San Sebastián el avión del otro finalista, la Real Sociedad, que va a entrenar a las 8 en el estadio de La Cartuja, un estadio que ya está preparado para albergar el choque gracias a un trabajo a contrarreloj después de jugar anoche el Betis en ese mismo escenario. El césped, aseguran, estará en perfecto estado para la final. Y fuera del fútbol, en el torneo Conde de Godó en Barcelona, Rafa Jodar, único español que queda en el cuadro, va a disputar esta tarde los cuartos de final ante el británico Cameron Norrie. Y en la Euroliga de baloncesto se cierra la fase regular a las 8, Dubái y Valencia. Los Tarón ya buscan acabar segundos. 8:30, el Barça se juega un billete para el play-in ante el Bayern de Múnich.
La última hora en Herrera en COPE y la mañana no se detiene.
Bueno, Sevilla se prepara para vivir un fin de semana de infarto, porque mañana se disputa la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en la Cartuja, y a eso hay que unir la corrida de toros, la Maestranza, que después de la que lió ayer Morante, la expectación será cada vez mayor, y que también está la preferia, la Feria de Abril, vamos, el fin de semana de antes. Ángela Sánchez, ¿tú no sabes la que tenemos liada? Bueno, sí sabes la que tenemos liada aquí.
Bueno, no lo sé también como tú. Buenas tardes, Alberto, pero increíble. Me lo puedo imaginar porque nos falta un detalle.
Espectacular.
Está ahí a tope de power. Mira, el dispositivo especial, de hecho, ha comenzado ya. Porque solo para el partido, para la final de la Copa del Rey, se han desplegado más de 2.500 efectivos entre agentes, policía, protección civil, para eso, para conseguir que todo vaya bien. Hay ya aficionados de ambos equipos por las calles sevillanas, tú lo sabrás.
Sí, sí.
Aunque es verdad que la mayoría o se está preparando o está de camino o está acabando la maleta. Mira, Pablo Antelo, 18 años, aficionado del Atlético de Madrid, sale mañana bien tempranito.
Voy a viajar con mi tío, mis abuelos y mi padre. He elegido el tren principalmente por la comodidad y ya aquí vamos y volvemos en el día. Bueno, va a ser mi primera Copa del Rey presencial, por lo que estoy bastante ilusionado.
Pues mucha ilusión, te puedes imaginar. Pablo tiene la suerte, además, de haber ido en tren, porque sabes que hay huelga indefinida de controladores.
Sí.
Sí, y afectan a 9 aeropuertos españoles. Uno de ellos es precisamente el de Sevilla. También te digo, el que no pueda ir y se quede sin poder ir a Sevilla, tiene una tarde maravillosa de radio aquí en la cadena COPE con Tiempo de Juego. ¿Con quién mejor? ¿No, Alberto?
Claro. Sí, señora. Vaya el pintazo de ayer del Betis. Tú no eres futbolero.
Yo no mucho, pero vaya tela, os estoy escuchando esta mañana.
No, es que estoy destrozado, es que no te puedes imaginar el meeting de ayer. O sea, lo de ayer fue un meeting histórico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues nada, recuperarse, hijo. Con la preferia uno se anima, ¿no?
Sí.
¿Tú que no tienes pruebas de alergia?
Yo no tengo problema de alergia, pero tengo un niño de un mes en mi
eso
casa.
Es verdad,
o sea que... Hasta
un
luego.
Un beso.
Ángela, chao. Hola, María José Navarro.
Hola. Hola, yo me acosté con el 2-0, fíjate.
Joder, madre mía. Hija,
madre mía, es que...
No,
yo no te voy a decir nada.
Lo más gordo, Mari, es que quedaban creo que 6 minutos para acabar el partido y de repente coge y dicen por megafonía, desalojen todo el campo. Y la gente con un miedo diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo desalojen el campo? Se había equivocado a alguien de botón y le querían decir a los aficionados del Braga, no desalojen el campo hasta que se vayan los béticos. Sí. Bueno, en fin, ¿qué te digo?
No, a mí no me digas nada, si yo tengo también un equipo muy simpático. Estas cosas lo hace. Bueno, mira, Alberto, como es viernes,
sí.
Llevamos una semana muy intensa, uh-huh. El cuerpecito lo sabe. Hoy vamos a hablar de un tema muy agradable, muy rico, muy simpático. Favorece las relaciones sociales e incluso las sentimentales. Te ayuda a soltarte, a reírte. Acompaña mejor la comida. Hoy vamos a hablar de vino.
Hombre, viva el vino.
Oye, porque sí, porque ya nos tocaba hablar de un tema así, tan agradable. Sí, bueno, se puede comprar razonablemente una botella por 5 euros o menos.
Uh-huh.
¿Cuánto es razonable pagar por un buen vino? ¿Qué precio nos estafa? Porque hay vinos de más de 100 euros la botella, ¿lo valen? ¿Qué vinos son muy buenos entre 10 y 20 euros? Hay una nueva ola en Rioja, es buena uva tempranillo, ¿de verdad hay vinos divertidos? Esa pregunta le encantaría a tu padre. ¿A qué se llama cumbres de estilos? ¿Vega Sicilia es imbatible? ¿Hay gente que especula con los vinos? Todo eso, bueno, y lo que tú quieras, se lo vamos a preguntar a Santi Rivas, que es crítico de vinos, para mí uno de los mejores, y es colaborador además de la revista Esquire, por la que tenemos una preferencia absoluta.
El número.
Claro.
El nuevo.
Hola, Santi, ¿cómo estás?
Muy buena, Santi.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Santi, tengo una pregunta. El otro día me dijeron que hay un vino que se llama... me lo vas a decir tú, que cuesta como 14.000 euros la botella. No sé si era Romane Conti.
Sí, bueno, y es buen precio, 14.000 está bien. Solo cuesta 25.000.
¿25.000 euros la botella?
Suele costar eso, sí.
¿Pero cómo es posible que un vino cueste tanto, Santi?
Bueno, en este caso, el vino, hay ciertos vinos que yo llamo gentrificados, ¿no? Y es que son aquellos vinos que realmente si tú lo compras de cupo, o sea, si tú lo compras de manera directa, si es como lo hace su distribuidor, no es que sea muy barato, pero estará en unos 6.000 euros.
Ah.
Ahora, aunque parezca mentira, quien lo tiene, ¿no? Quien tiene ese vino, Romane Conti, ¿vale? De esos 6.000 euros, pues pone el precio que quiera, porque realmente hay muy poco de ese vino para la cantidad de gente con dinero que hay en el mundo. Entonces, unos por conocimiento... Otros por imitación, otros por reafirmación de estatus y otros porque para ellos el dinero es un código, ¿no? Como para mí el desbloqueo del móvil, ¿no? Ahí da igual, ¿no? El número que ponga, pues hay gente que el dinero lo ve así. Entonces,
Pero Santi, ese vino, que no sé si lo has probado, yo desde luego no. Sí, he probado algunos que son muy buenos y muy caros, como los Vega Sicilia, por ejemplo, que están muy ricos, pero yo luego me tomo un Pétalos de Álvaro Palacio, es verdad, el Pétalo, que cuesta 12 euros la botella, y hombre, pues disfruto casi igual el uno que el otro. Igual es por desconocimiento mío, ¿eh?
No es desconocimiento. A ver, es que lo que no podemos pensar es que el precio de un vino es una medida aritmética con respecto a otros vinos o con respecto al disfrute que te va a dar. El caso es que sea mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, por seguir hablando de la Romane Conti, pues insisto, entre que hay muy poco y que sí que realmente es de los mejores vinos de una región que ya de por sí es muy cara, como la Borgoña, pues hombre, pues el caso es que a ese precio se vende, es algo real, ¿no? No es que... No es que yo diga, voy a poner a mi casa 10 millones de euros. Bueno, hasta que nadie te la compre, pues no sabemos si eso vale eso, ¿no? Ya. Esto sí es real, sí lo paga la gente. Ahora, ¿es 25 veces mejor que un vino de 1.000 euros? ¿Es 250 veces mejor que un vino de 100 euros? Pues no, pero es que Messi en el Barcelona ha cobrado 100 millones de euros al año. ¿Es 100 millones de veces mejor que yo jugando al fútbol? No creo que sea 100 millones de veces mejor que mi hijo de 6 años. ¿100 millones de veces? No.
Porque, y hay una cosa que sí quiero hacer un poco marca España, María José Santi, porque de esto más o menos, a ver, no conozco ni muchísimo menos el 10% que conoces tú, Santi, pero sí es verdad que aquí te tomas buenos vinos por 12, mira, es que solo Cepa 21, cualquier vino de los que tiene Cepa 21, que en fin, son asequibles, que están muy bien de precio, es que eso no sé si te lo encuentras en Francia y en Italia, que tienen muy buenos vinos, pero no sé si la relación calidad-precio que hay aquí.
Sí. Sí, Francia es el número uno en esto por mucho.
Ah, sí,
por mucho, por muchísimo. No es serio ni siquiera entrar en ese debate.
Ah, fíjate.
Pero también es cierto que también tienen esta fama de, bueno, son muy buenos, son los mejores del mundo, pero también hay que pagarlos, ¿no? No, también tienen una gran calidad-precio muchos de los vinos franceses, sobre todo en el norte de Italia o en Sicilia, también te encuentras vinos con muy buena calidad-precio. El tema calidad-precio es un regalo envenenado, porque al final calidad-precio quiere decir que no lo puedes vender más caro, porque hay más calidad que precio, ¿no?
Claro.
Y eso ya afortunadamente se lo hemos encasquetado a Portugal.
Vale.
Portugal sí tiene una gran calidad-precio, que ya te digo que tiene una perspectiva que es un poco siniestra, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere vender más caro. Nadie quiere ser el calidad-precio.
Me has cambiado la perspectiva ahora mismo en un, de un soplo. María José, tenías muy buenas preguntas.
Bueno, es que yo quería saber, Santi, ¿se puede comprar honestamente una botella de vino por 5 euros o menos? Porque yo algunas veces lo hago.
No, en el sentido, hay que pensar en esa cadena, ¿no? Que ha puesto esa botella ahí, una botella que es de vidrio, que tiene un corcho o una rosca, que tiene una etiqueta, unos diseñadores que la han etiquetado. Por no hablar del trabajo de campo, de viñedo, del trabajo de la crianza que tenga, ya sea en acero o incluso algunos en barrica, del trabajo de todos esos, del camionero, ¿no?, que lo lleva al punto de venta, del cajero que te lo vende. No te van a salir las cuentas por 5 euros. Y solo pueden salir si por economía de subsistencia. Entonces, si queremos, ¿no?, que luego no haya España vacía, que la gente no abandone el campo, pues tenemos que dar salarios atractivos, ¿no?, a la gente que está, al trabajador que está trabajando en este caso, pues la uva, el vino, o sea, tienen que ganar bien dinero, no sobrevivir, o sea, ganarse bien la vida, y a eso no te van a salir a 5 euros, que ojo, tampoco estoy diciendo que la gente se gaste 100, que a 8, 9 euros, 7 euros ya sí pueden salir esas cuentas.
Claro. Tengo una pregunta, el calor, que cada vez haga más calor, ¿cambia la calidad del vino?
Sí, de hecho ese es uno de los grandes desafíos de España y que precisamente está bonificando a Centro Europa. Centro Europa está empezando a hacer grandes vinos tintos porque sus uvas, variedades tintas, están empezando a madurar, con lo cual es otro rival más que tenemos en el mundo, ¿vale?, para vender nuestros vinos. Ten en cuenta que si en un sitio hace calor en verano, la uva madura, ¿no? Y si madura, cuanto más madure esa uva, más azúcar va a generar, ¿no? Y ese azúcar es el que se va a convertir luego la fermentación alcohólica en esto, en alcohol. Y nadie quiere vinos muy alcohólicos. De hecho, estamos en una tesitura que es todo contrario, ¿no? Por eso a veces tienen cierto foco negativo, ¿no? Los vinos mediterráneos, ya sean españoles o del resto de países mediterráneos o de zona cálida. Entonces, por eso a veces verás que, vamos a decir, se pone de relieve que el vino es atlántico o que está en un viñedo en altura. Eso quiere decir, oye, mira, aquí hace fresquito, con lo cual el vino va a tener un componente ácido, fresco, bajo grado dentro de que es un vino, que no se te va a ir a 15 grados y medio, se te va a ir a 12 y medio, que ya es una gran diferencia y su sensación. Entonces, sí, por supuesto, es uno de los grandes retos del viñedo español.
Y Santi, ¿un tapón de rosca significa vino barato? ¿Es mejor el tapón de corcho? O sea, es decir, ¿el vino que tiene un tapón de corcho es mejor que el que tiene un tapón de rosca?
A ver, no. Lo que pasa es que sí que es cierto que en España tenemos la praxis que tenemos, ¿no? O en Portugal, o en Francia, nuestra tradición nos ha llevado a encorchar vinos, por no hablar de que la industria corchera es muy importante tanto en Portugal como en Extremadura. Nosotros tenemos esa cultura, pero otros países que no la tienen o no tienen tanto acceso al alcornoque, que al final es donde viene el corcho, como puede ser Nueva Zelanda, nos estamos encontrando con vinos de 100 euros y 150 euros sin ningún problema. Claro. O sea, no lo es, o sea, en la teoría no lo es, pero tampoco podemos engañar al personal y decirle que en España un poco sí lo es, en el sentido de que sí que por ahora en España sí se está destinando a entradas de gama muy básicas, que no tendría por qué ser así, no. Pero el caso es que es así. Pero vamos, sí. Que si cualquiera de los que nos están escuchando ven un vino, yo qué sé, alemán, ¿no? O que también hay cierta tradición, o del Nuevo Mundo, ¿no? De Nueva Zelanda, o de Australia, o de Estados Unidos, 50, 60 euros de tapón de rosca, que no se alarmen, que nadie se ha equivocado con el precio, que no le sobra un cero, que es que es así, y no pasa nada.
Oye, Santi, una cosa rápida. Mira, cuando Blanca, la mujer de Alberto, vuelva a poder beber vino, porque ahora está dando de mamar y eso, pero bueno, esos vinos de aniversario de boda que tú tienes para recomendar muchas veces a las parejas, que dices, no, o sea, van a poder pagar la luz, pero es un buen vino por un buen precio. ¿Cuál le recomendarías a Blanca y Alberto cuando ella vuelva a beber vino?
Bueno, aquí habría que estar un poco a sus gustos, si quieren blanco.
Lo que tú me digas. Tengo 30 segundos, lo que tú me digas, Santi.
Pues yo qué sé, pues mira, pues dale a un cava, ¿no? A un Gramón, a un Recaredo, un Corpinat. Esto yo creo que es muy evocador, ¿no? De un aniversario. Gramona. La burbuja siempre nos pone feliz. O Gramona o Recaredo, el que quieras.
Santi, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Oye, me ha dejado esto de lo de la calidad-precio y me ha cambiado la perspectiva, sí. No lo sabía total. Yo. Me ha cambiado.
Sí. Oye, hay que tener un poco de conciencia, efectivamente, cuando vamos a comprar vino incluso, ¿no? Sí, hay que pensar en toda la cadena, claro, sí, exactamente.
Completamente. María José, hasta el lunes.
Adiós, cariño.
Adiós, adiós. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer. And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't. Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué momentos está dejando el viaje del Papa León por África?
Con la ricerca de la verdad.
COPE te lo cuenta de primera mano.
Con Ángel Expósito sobre el terreno.
Por eso yo me he venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes desde las 7 de la tarde en La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana complicada en la línea 6 de metro. A esta hora se circula con normalidad, pero han sido muchos los viajeros que desde el inicio del servicio hasta bien entrada la mañana, en torno a las 11 de la mañana, se han visto afectados por la interrupción de la línea en un primer momento entre las estaciones, perdón, de Laguna y Oporto, y después entre las estaciones de Príncipe Pío y Plaza Elíptica, en ambos sentidos. Este era el momento en el que se anunciaba esta interrupción. La causa, se anunciaba así como te digo por megafonía, ha sido el desprendimiento de una lama de un falso techo sobre el andén de la estación de Carpetana, que se producía mientras se hacía una revisión a causa de las últimas lluvias que han caído en la capital. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de Madrid.
Fruto de las lluvias que hemos tenido en los últimos meses, Metro de Madrid está haciendo una serie de revisiones importantes en todas las redes para ver cómo se encuentra en todo el sistema y sobre todo todos los túneles de metro. En este caso, durante la revisión que se ha producido la noche de hoy, hemos tenido la oportunidad de ver y supervisar que había un desprendimiento en una de las lamas de una de las estaciones, en este caso de Carpetana, de la línea 6, y hemos decidido no abrir el servicio en esa línea hasta poder solventar esa situación.
Para cubrir esta interrupción de más de 5 horas se ha habilitado un servicio especial gratuito de autobuses que ha cubierto el recorrido afectado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este viernes ya 17 de abril. Tenemos por delante un viernes y un fin de semana veraniego con 27 grados de máxima. Ahí es nada, las mínimas se quedan en los 13. Ahora mismo marcan ya 18 grados los termómetros del centro de la capital. Son las 12 y 22, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Hasta ahora situación tranquila en las carreteras de la Comunidad de Madrid, ya que tan solo encontrarán complicaciones en la salida de la capital por la A1 a la altura de la Cabrera y ya en dirección a Burgos, además de tráfico en aumento en la M40, su paso por Coslada, Vicálvaro y Moratalaz, ya en dirección a la autovía de Zaragoza.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Meliá Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Meliá Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al doctor Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Está claro que no es lo mismo un coche que un cochazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como la manzana Golden o Fuji, qué rica por 2,69 € el kilo. Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutuo a Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua,
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora del sector inmobiliario, un sector que parece no tener techo a juzgar por las noticias que casi cada día nos hablan del aumento de los alquileres y del precio de compra de la vivienda en las grandes capitales españolas. Por eso nos preguntamos si es un buen momento para invertir y si es posible hacerlo sin sacrificar buena parte de nuestros ahorros. Lo vamos a hacer con Gonzalo Navarro, él es director de Real Estate Comercial en Urbanitae. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, Gonzalo, ¿cómo veis el mercado en Urbanitae? ¿Existe peligro de sobrecalentamiento?
El mercado está fuerte, sí, pero no vemos una burbuja. Lo que hay es un problema claro de oferta, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona. Simplemente no se está construyendo lo suficiente. Ahora bien, no todo vale. En producto muy caro o con estructuras muy, muy apalancadas, sí estamos viendo más tensión. Ahí el mercado es mucho más selectivo.
¿Y es buen momento para invertir en el mercado inmobiliario en España ahora mismo?
Como he dicho, es buen momento, pero con criterio. No todo vale. España sigue siendo uno de los mercados más atractivos de Europa, con mucha demanda, tanto nacional como internacional. Uh-huh. Pero ya no es un mercado de todo sube. Hoy gana el elegir bien, ubicación, producto y sobre todo con quién inviertes.
Ya. ¿Y en qué se diferencia Urbanitae de la inversión tradicional en ladrillo, que todos conocemos?
Principalmente yo te diría que en dos cosas, tanto en el acceso como en la diversificación. Antes, para invertir en este tipo de operaciones necesitabas millones. Hoy puedes hacerlo con tickets mucho más pequeños y además diversificando en varios proyectos. Eso, por supuesto, cambia completamente la forma de invertir en inmobiliario.
Claro. El inmobiliario, como otros sectores, es cíclico. ¿Cómo es la estrategia vuestra de Urbanitae para tener una cartera diversificada?
Bueno, justamente porque es cíclico, por eso diversificamos. Al final no es lo mismo invertir en residencial en Madrid que en hotelero en la costa o que en logística. Cada activo responde de forma diferente al ciclo. En Urbanitae lo que hacemos al final es que combinamos distintas tipologías, ubicaciones y plazos para no depender, por así decirlo, de una única apuesta.
Uh-huh. Y ya por último, Gonzalo, ¿dónde está Urbanitae? Los oyentes que nos estén escuchando en este momento, ¿cómo pueden encontrar más información?
Bueno, somos una plataforma de participación participativa. Tenemos una web que ahí podéis encontrar urbanitae.com, que ahí uh-huh. podéis encontrar todos los proyectos y pipeline que tenemos, que además es un pipeline muy, muy trabajado, muy analizado y muy estructurado y sabemos que será exitoso.
Estupendo. Gonzalo Navarro, director de Real Estate Comercial en Urbanitae. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Siempre un placer.
Adiós. Bueno, y te comento más cosas en esta mañana de viernes, y es que mañana sábado, 18 de abril, vas a poder visitar gratis varios de los museos más importantes de Madrid gracias
a la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una iniciativa respaldada por la UNESCO desde el año 1983. Es una oportunidad perfecta y única para disfrutar en familia del patrimonio artístico y cultural de nuestra ciudad. En 20 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. La mañana sigue adelante en Herrera en COPE.
Esta enfermedad es una enfermedad clasista, hay que ser claro. El que tiene dinero vive dignamente, el que no tiene se muere. Yo siempre he dicho que la ELA, es verdad que el enfermo es él, pero la ELA es toda la familia. Cuando mi marido le diagnosticaron ELA, yo tenía un hijo de 3 años y otro de 7. No habían hecho ni la comunión. Yo pensaba que no iba a llegar a ver a sus hijos a hacer la comunión. Porque yo, mi hijo con 4 años, me decía, ¿y por qué mi papá no me puede coger en hombros cuando íbamos con amigos? Mi hijo ha tenido que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, para ayudarnos económicamente. Dejar morir a una persona porque no tiene dinero, para mí, eso es. Pero es que si mi marido quiere vivir, ¿por qué no puede vivir? Porque no tiene dinero. Porque no tiene dinero, lo tenemos que desahuciar.
Acaba de escuchar a Lourdes. Lourdes es la mujer de Rafael Castaño. Rafael Castaño padece ELA desde hace 15 años. Ellos han sido de las primeras familias que han recibido las ayudas para los enfermos de ELA. 15 años, le he dicho, ¿no? 15 años es muchísimo para un paciente de ELA. La esperanza de vida media suele ser de 3-4 años. Y para que se haga una idea, el coste mensual, ¿cuánto cuesta mantener al mes a un enfermo de ELA? ¿Cuánto? ¿8.000? ¿9.000 euros al mes? ¿Quién tiene 8.000 o 9.000 euros al mes? Es insostenible sin la ayuda de un Estado que les apoye y que les ayude a tener una vida digna. Querido Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, fuiste a ver a Lourdes y a Rafael, has estado informándote mucho sobre esta enfermedad, sobre el ELA, ¿por qué no nos cuentas un poco para dar mayor contexto?
Sí, porque al final, para entender mejor a qué se enfrentan los pacientes, pues es importante conocer varios datos que creo que dan mucha luz a esta enfermedad. Mira, en España hay entre 4.000 y 4.500 afectados, pero según la encuesta de discapacidad del INE, que es de 2020, la cifra podría llegar a 31.700 personas. Esta discrepancia entre datos de cifras pues se debe a que en España no existe realmente un registro oficial de pacientes con ELA. Sí. Con una supervivencia media, como bien has comentado tú antes, de entre 3 o 4 años, se diagnostican cerca de 1.000 casos al año. Y en esos datos, el 90% son por razones desconocidas y solo en un 10% es hereditario. Y este dato, para terminar, Alberto, que lo hemos comentado y creo que es lo más importante de todo, es el coste, ¿no? El coste de darle una vida digna a un enfermo de ELA ronda los 7, 8, 9 mil euros al mes. Y esto me va a perdonar, pero es que esto es una barbaridad.
No, sobre todo porque, claro, es que me vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién tiene 7.000 euros al mes para mantener a un enfermo? No, o sea, no me refiero a 7.000. ¿Quién gana 7.000 euros al mes? No. ¿Quién puede destinar 7.000 euros al mes para tratar a alguien? No, es descabellado, pero creo que nos ayuda a entender mejor por qué tantos enfermos de ELA han luchado para tratar de que lleguen esas ayudas, ¿no? Que aunque llevan aprobadas desde noviembre del 24, pues, hombre, están empezando a llegar ahora. Y también hay que decir, no en todas las comunidades autónomas. Tú te fuiste, viajaste, cogiste el coche para irte a Salamanca, uh-huh. Conociste a Rafael, a Lourdes, e insisto, ellos son una de las primeras familias, ¿no?, que han recibido las ayudas.
Así es. Ellos, Lourdes y Rafael, me recibieron en casa, lo cual me vas a permitir que les agradezca enormemente, porque puedo intuir el esfuerzo que supone para ellos, ¿no? Uh-huh. Y al final es que leemos muchas noticias, podemos ver muchas cosas en redes sociales y demás, pero cuando lo ves cara a cara, en primera persona, es cuando ves la realidad, ¿no? Y la perspectiva te cambia.
¿Sí? Hola, soy Curro.
en esta enfermedad es una enfermedad rápida. Cuando te lo diagnostica te dicen que como un yogur de caducidad, que tienes 5 años. Es el pronóstico. Hay afectados como mi marido y alguno más ahí en España. A lo mejor hay 15 o 20 que viven, pero es raro. La estadística dice que diagnostican 3 al día y mueren 3 al día. Por eso solo somos 4.000 en España, porque igual que diagnostican, mueren.
Tu vida cambia radical. O sea, tú al final es 24 horas por y para tu marido, ¿verdad?
Sí. Pues yo siempre he dicho que la ELA, es verdad que el enfermo es él, pero la ELA es toda la familia. Mis hijos no han tenido una adolescencia ni una infancia como niños normales. Mi hijo ha tenido que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, para ayudarnos económicamente.
Hemos escuchado miles de veces que va a haber una ayuda para la enfermedad de ELA. ¿Cómo os habéis sentido esas veces que desde hace muchos años se ha prometido pero no terminaba de llegar?
Pues impotencia. Impotencia y rabia, porque nos prometían, nos hacían las fotitos con todo, pero no se veía nada, era todo nada.
¿Por qué crees que no se ha actuado con más celeridad, aunque se haya prometido miles de veces?
Pues a mí me gustaría saberlo. Yo, fíjate, voy a ser un poco cruel, porque no ha habido humanidad, porque la gente no sabe lo que es esta enfermedad. Porque yo entiendo que hay muchas enfermedades y son todas malas, pero esta enfermedad es muy cruel, tanto para la familia como para él. O sea, es verte encerrado en tu propio cuerpo. Es que es como si estuvieras en una cárcel.
¿Te gustaría que supiera un oyente que nos esté escuchando sobre la enfermedad?
¿Qué le diría? Mira, lo primero, que no juzguen, porque nos juzgan mucho, porque me han dicho, ay, os van a dar 9.900 euros. Yo no quiero dinero. Si yo no quiero dinero, yo no quiero que a mí el Estado me coge y me diga, te voy a dar tanto. No lo quiero. O sea, quiero lo que han hecho ahora. Tener cuidadores y que mi marido tenga una calidad de vida digna.
¿Os habéis sentido abandonados por el...?
Sí, muchas veces. Abandonados. Desahuciados.
Les recuerdo de qué estamos hablando. En España hay unos 4.500 afectados por ELA, afectados que tratan de tener una vida digna para ellos y sus familias. Acaba de escuchar a Lourdes. Le vuelvo a recordar, ¿no?, el coste que tiene mantener a un enfermo de ELA, que es 9.000, 10.000 euros al mes, 7.000. Por eso es importante que tengan ayudas. Ayudas que el Estado tardó demasiado en aprobar, que entraron en vigor en noviembre del 24. Los enfermos veían cómo seguía pasando el tiempo y las ayudas no llegaban por tema de burocracia, que es poco tremendo, ¿verdad, Curro?
Sí, de hecho, Lourdes incidía en eso. Me pedía, porque he tenido que resumir, porque de verdad que lo que me contaba era para quedarse hablando con ella un día entero. Y me decía, tenéis que decir que agilicen, ¿no?, la burocracia a las comunidades autónomas, porque realmente es muy difícil de entender, porque esto le puede pasar a cualquiera. Lourdes, de hecho, me dijo, un doctor me llegó a decir, te cito textualmente, que era como tirar una piedra a un estadio de fútbol y nos tocó a nosotros. Y al final ellos pues están luchando por mantener una vida digna tanto para ellos como para el resto de enfermos y por los que vendrán, porque esto es un acto de generosidad por todos los que pueden venir, porque hay muchos de ellos que están luchando, que están en estado avanzado de esa enfermedad realmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay mucho movimiento en redes, siempre lo ha habido, y este, por ejemplo, es Juan Carlos Unzué, que en un discurso muy aplaudido cuando fue al Congreso a pedir que se acelere el proceso para las ayudas contra el ELA.
¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusiera en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones.
Es que no se le puede poner ni quitar una sola coma a lo que no solo dijo esta vez, sino ha repetido durante tantísimas ocasiones Juan Carlos Unzué, y no solo Juan Carlos Unzué, sino otros muchos pacientes que a través de sus familiares han ido exponiendo su historia. Yo, en fin, este caso además a mí me toca de lleno, porque mi abuela Carmen, por parte de madre, murió de ELA. Y murió de ELA en una época en la que incluso no se sabía que era del todo, ¿no?, y cómo se trataba, y ver poco a poco cómo esta enfermedad va degenerando a las personas es algo que, cuando te toca de cerca, mira, yo no lo he vivido, porque mi abuela murió cuando yo tenía un año y poco, ¿no? Pero yo sigo viendo el dolor y el sufrimiento en los ojos de mi madre cuando mi madre habla de esto. Por eso ella siempre ha estado tan volcada en apoyar esta causa, una causa que, en fin, celebramos que poco a poco se vaya solucionando. Yo entiendo que, o sea, es decir, yo entiendo algo, ¿no? Que existen muchas enfermedades, existen muchos tipos de condiciones y creo que como sociedad todas merecen atención.
Sí, de hecho,
dime.
No, te decía Alberto que de hecho cuando estuve con ellos allí, a mí lo que más me impactó era que Rafael era plenamente consciente de lo que estaba pasando a su alrededor y como bien ha dicho Lourdes antes, ¿no? Pues que está preso en un cuerpo. Está preso en un cuerpo, unos ojos que tienen una expresión de saber lo que está pasando alrededor, pero no poder mover ni manos, ni brazos, ni siquiera rascarse un ojo, es que no pueden.
Cuando llegaste él estaba en el salón, en casa, y escuchaba la conversación mientras hablabas con Lourdes.
Claro, de hecho era algo bastante paradójico, Alberto, porque estaba puesto las noticias y estaban los políticos en el Congreso, para arriba, para abajo y demás, y mientras yo miraba a mi derecha y veía a Rafael sentado en un sillón con un cuidador, que es gracias a esas ayudas, ¿no? Y estaba ahí mirando la tele y cuando la mujer mencionaba algo le preguntaba, porque sí tienen cierta comunicación realmente, ella le entiende, que me parece impresionante, un gesto impresionante de amor y de empatía, ¿no? Y él estaba plenamente consciente, tú veías unos ojos que saben lo que está pasando a su alrededor, pero que está preso, como bien ha dicho ella, que no quiero cambiar la palabra porque lo ha definido perfectamente, está preso en su cuerpo.
Vamos a acabar dando un poco de luz, ¿no? Porque en los últimos meses ha habido avances, creo que bastante significativos, en la lucha contra esta enfermedad, que es desde luego de las más crueles que por lo menos yo conozco, ¿no, Curro?
Sí, de hecho, por un lado las ayudas van llegando, es verdad que es tarde y a cuentagotas, pero por lo menos es un comienzo. Y por otro lado hay avances que hace que muchos afectados miren la enfermedad con algo de esperanza.
Perdóname, hijo. Me había liado. Has hablado con la doctora Dolores Ochoa, investigadora principal del estudio, directora de la unidad de ensayos clínicos del Hospital Universitario de La Princesa. ¿Qué es lo que te ha contado?
Mira, pues la doctora lidera un ensayo clínico pionero que abre una vía de esperanza pues para los enfermos y para todos los familiares, y esto es lo que nos ha contado.
El fármaco AP2, que es el que se va a estudiar, lo que pretende es restaurar la función de la proteína TDP43. Esta es una proteína que está patológicamente alterada en los pacientes con ELA y lo que provoca es la muerte de las motoneuronas. Son células del sistema nervioso que se encargan de transmitir las señales desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos, y por tanto cuando hay una muerte celular de estas motoneuronas se produce el avance de la enfermedad. Lo que se ha visto es que el fármaco AP2 ha logrado revertir esta proteína que está patológicamente alterada y restaura el equilibrio natural de la proteína. Una vez que se complete esta primera fase, el objetivo será progresar a la fase 1B, y esto consiste en seguir evaluando la seguridad del compuesto para descartar posibles efectos tóxicos, y esta fase ya se hará en pacientes con ELA. Si todo va bien, posteriormente se llevarán a cabo los estudios fase 2 y 3 en pacientes con ELA, que ya consistirán en demostrar eficacia y seguridad para la enfermedad.
Había perdido, bajo la lluvia te buscaba, el agua iba llevándose el amor, y yo tan quieto, y tú alejándote de mí, quiero despertarme para no decir adiós.
Y esto a lo mejor podríamos traducirlo para mortales también, ¿no?
Sí, sí, bueno, al final la doctora, como buena doctora, básicamente lo que viene a decir la doctora es que atacan a la célula, por decirlo de una manera, que afecta a la enfermedad. Entonces, esto es un ensayo clínico que está en fase 1, que está empezando, están probándolo en animales, pero realmente prometedor, y como te digo, da una esperanza tremenda a los afectados, tanto a enfermos como a familias, ¿no?
Y esto, permítame que haga un apunte, porque celebramos que les hayan llegado las ayudas. Pero déjeme recordarle que con los datos a 31 de marzo, que son los que tengo, la ayuda de abril llegará a final de mes. Solo dos comunidades autónomas, solo dos habían recibido ayudas, Castilla y León y Valencia. Y estos datos nos los ha facilitado CONELA, que es la Confederación Nacional de Entidades de ELA. Igual hay que recapacitar un poco y darse prisa, ¿eh? Que nos va la vida en ello, nunca mejor dicho. Curro, gracias.
Gracias a ti, Alberto, querido.
¡Esa!
No le he preguntado nunca a Cristina López Lichting si ella le gusta la feria, conoce la feria, viene a la feria, como trabaja
¿Te
todo.
Te puedes creer que no, y te voy a contar.
Perdón, perdón.
¿Cómo lo estás oyendo? Ya fue tu padre quien me inició en la Semana Santa de Sevilla, y diría un poco en la Semana Santa Universal, porque realmente los madrileños en eso estamos ayunos, sí. Y como mi madre es de tradición luterana, pues yo no tenía ninguna experiencia de procesiones, ya me deslumbró la Semana Santa. Pero resulta que antes del COVID yo ya tenía reservado hotel, sí. Y había quedado con tu padre para la feria, y vino la cosa del COVID y tuve que cancelarlo todo. ¿Te puedes creer?
¿Qué me está diciendo? Pero ¿y cuándo? Vale, ¿y cuándo te viene que yo te enseñe la feria?
¿Cuándo es la feria?
¿Por qué no te vienes el miércoles?
El miércoles próximo. Ay, ahora sabes qué pasa, ya te contaré. Tengo dos o tres viajes ahora pendientes, pero es que estoy deseando ir, ¿eh?
Ya,
es
no, que me dice Eduardo, ten cuidado, no hay hotel. Yo a Cris le dejo mi habitación, yo me voy al salón y bueno, ahora
puede estar bueno, ahora con el niño. ¿Ves pero... cómo te extralimitas? Te pasa como a mí, te pasa como a mí, que ahora vienen los del Papa y dice, a ver, abra usted su casa y metes 15 y te bueno, tienes que ir al cuarto de baño, a la bañera.
Estoy loco con la visita del Papa y con la misa que va a haber el lunes en Madrid. Bueno, estoy como con un concierto de los Rolling, pero cuéntame
el año que viene lo hacemos, ¿eh?
Sí, sí, por favor.
El año que
favor,
viene lo hacemos. Sí. Es que me apetece muchísimo. Es tan bonito, tan colorido. Sí. Y tengo tantas ganas de ponerme esos trajes.
Pues yo te lo enseño todo. Te lo enseño todo. Oye, ¿y el fin de semana?
Bueno, pues tenemos muchas cosas muy prácticas. Por ejemplo, parece ser que el optimismo, o sea, lo que te pasa a ti, previene contra las enfermedades degenerativas en la tercera edad. Las enfermedades neuronales en general, incluido el Alzheimer. Nos lo va a explicar Marían Rojas. O sea, que hay que tener una visión positiva de la realidad como Alberto.
Pregúntale una cosa, porfa, Cris. Pregúntale cómo afecta, porque yo soy optimista, pero soy un poco hipocondríaco. Y eso, pregúntaselo, ¿vale? De mi parte, que yo lo escucharé.
Pero, hombre, salvo que estés todos los días te lleve hacia el pesimismo.
No, es verdad.
Bueno, yo creo que es anecdótico.
Vale.
Hay una noticia que no sé si has oído, que a mí me llama mucho la atención, porque en los 30 años del fenómeno de las manos blancas que esgrimimos con motivo de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que salimos muchos a la calle con las manos teñidas de blanco, se ha sabido, yo no lo sabía, que aquello era un signo que no nació justo en ese momento, sino con motivo de otros atentados, antes en la universidad. Ah. Y vamos a conocer al estudiante que se lo inventó.
Ah, no sabía tampoco.
Sí, o sea, parece, qué cosa.
Estudiante que ya no es estudiante, claro.
Claro, ya será de la tercera edad.
Tampoco.
Y para los que anden viejunos con la inteligencia artificial, o sea, los que llegan tarde, vamos a hacer un manual para poder incorporar rápidamente la persona a la IA.
¿La usas o no tú?
Bueno, es que es inevitable, porque tu buscador te hace ya la búsqueda por inteligencia artificial, pero no soy muy aficionada, porque he detectado muchos errores, ¿eh?
Es que ¿sabes qué pasa? Yo ahora muchas veces estoy preguntándole cosas a la inteligencia artificial que luego tengo que confirmar en internet, en artículos que han escrito personas, porque no me fío, Cris.
Es que no puedes, es que no te puedes, porque yo les he pillado en montones de errores súper graves, entonces la verdad...
Y después muy básicos, ¿verdad? Los
muy
errores
básicos.
Que te dice que está muerto alguien que no está muerto...
Exacto,
dices,
o que alguien es quien no es.
Sí, sí.
No, muy básico, sí.
Oye, te tomo la palabra lo de la feria, ¿eh? Que además el año que viene Marquito ya tiene edad para ir a la feria.
¡Ay,
entonces
qué rico!
Nos vamos juntos, ¿vale?
¡Ay, qué rico que irá con traje corto!
Te adoro.
Alberto, un abrazo.
Adiós,
chao, chao.
Que no hay nada como Sevilla en abril. Disfrute del fin de semana y guarde cuidado, que el Señor lo ve todo. El lunes a las 6, Carlos Herreras, porque estaré yo también, y Jorge Bustos. Pase buen fin de semana.
¿Contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
tú toreas el domingo.
Dos historias que respiran tradición y esencia española.
¡Ese es un torero muy bueno!
El niño de las monjas.
¡Bravo, Rafael!
Y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con muchos nervios, así está viviendo la afición atlética las horas previas a la gran final de la Copa del Rey, que ya sabes que se va a disputar mañana sábado a las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, sede del torneo por séptimo año consecutivo.
Que apenas queda un socavón.
El equipo del Cholo Simeone se medirá, ya sabes, a la Real Sociedad en un duelo que los rojiblancos llevan demasiado tiempo esperando. Los seguidores del Atlético no quieren perderse esta cita, un partido que persiguen desde 2013, cuando levantaron el título en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. 13 años después, el equipo vuelve a plantarse en una final y la ilusión se ha desbordado.
Al balcón de la soledad.
Desde hace semanas están agotadas las plazas en los trenes chárter entre Madrid y Sevilla, así como los autocares y los hoteles, no solo en la capital andaluza, sino también en localidades cercanas. Y, por supuesto, también las entradas que han volado pese a los precios. Pero nada de eso ha frenado a aficionados, por ejemplo, como Adrián y su grupo de amigos, que llevan días organizando el viaje para no perderse esta fiesta rojiblanca. Para ellos esta final es mucho más que un partido, es una oportunidad que se ha hecho esperar demasiado.
Y todos suena el mismo run-run, o sea, tenemos muchísima ilusión con ganar este título. Al fin y al cabo es un título, no deja de ser algo importante. Es que más un título que no ganamos desde 2013, o sea, que ha pasado mucho tiempo. Entonces eso te genera más ganas, más emoción de decir, joder, hace mucho que no ganamos esto y queremos ganarlo. O sea, vamos para ganar.
Se espera la llegada de más de 50.000 aficionados con entrada, aunque también está prevista la presencia de miles de seguidores sin localidad, como es el caso de Adrián, en su mayoría del Atlético de Madrid, por la proximidad geográfica.
Yo, por ejemplo, con mis amigos, muchos de ellos, no entramos al estadio, vamos solamente fuera, a disfrutar, a animar, a pasárnoslo bien y a cantar por el Atleti. ¡Forza Atleti!
Y claro, aquí en Madrid también va a haber fiesta, mucha fiesta. Los que se queden van a poder disfrutar de la final en el Estadio Metropolitano, donde se van a instalar pantallas gigantes. Ya se han vendido 30.000 entradas y si finalmente, y tal y como esperamos, el Atleti gana, habrá celebración por todo lo alto en Neptuno. Para todo ello, el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno tienen preparado ya un importante dispositivo de seguridad formado por 1.700 efectivos. Escuchamos al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Unos 150-200 policías municipales, aproximadamente 3 unidades de SAMUR el sábado y 7 unidades de SAMUR el domingo. Y tanto el sábado en el Metropolitano, porque se va a poder ver en pantallas en el estadio, y en Neptuno, en el eventual caso de que se gane la Copa del Rey, al igual que al día siguiente, en todo el recorrido que hará el Atlético de Madrid, en el eventual caso, insisto, de que gane, acabando también en la Fuente de Neptuno.
En total, 1.700 efectivos entre policías nacionales y municipales, además de todos los efectivos del SAMUR y de emergencias. Suerte, sin duda, para el Atlético de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento más cosas.
Herrera en COPE.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mapfre. Vamos donde vas. Mapfre.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Men's Health cumple 25 años en España y lo celebramos a lo grande. Mario Casas protagoniza la portada de nuestro número más especial. Solo este mes podrás llevarte nuestra camiseta más icónica. Revista y camiseta oficial Men's Health de edición limitada por solo 9,99 euros. No te quedes sin ella. Ya en tu kiosco.
¿Ruido en casa? Dino al ruido y sí al confort con Ventanas Alwom. Ventanas de aluminio y PVC con máximo aislamiento acústico y alto rendimiento energético para que reduzcas el consumo de calefacción y aire acondicionado. Localiza tu tienda en alugom.es y dale una nueva vida a tu hogar hoy mismo. Ventanas Alugom, con M de Madrid.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El sector de los viajes de lujo o premium ha evolucionado significativamente frente a la ostentación y los códigos tradicionales de exclusividad. Hoy los viajeros valoran cada vez más la tranquilidad, la atención personalizada y las experiencias con sentido. María Nicolás es directora general de Wish Home, compañía de alquiler vacacional de lujo en Cantabria. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, reservar una casa con vosotros es mucho más que alquilar una casa en un sitio idílico, ¿es así? También organizáis además experiencias auténticas dentro de vuestras villas, cuéntanos.
Sí, así es. Una parte importante de nuestra propuesta de valor es justo nuestro catálogo de experiencias, ya que nuestro equipo de concierge, aparte de encargarse de dar la bienvenida a nuestros huéspedes y de apoyarles en todo lo que necesiten durante su estancia, también son capaces de ofrecer pues un catálogo muy extenso de opciones a nivel experiencial. En nuestras tarifas incluimos el servicio habitaciones diarios, que se incluye eso con la reserva, pero se pueden contratar servicios de gastronomía, ocio o bienestar.
Uh-huh. Imagino que lo más demandado serán los servicios gastronómicos. ¿Qué opciones ofrecéis?
Sí, es así y nuestra propuesta te diría que es muy flexible, ya que se pueden contratar desde una comida puntual a lo largo de la estancia, como podría ser, por ejemplo, un brunch o un almuerzo típico cántabro, uh-huh, preparado a base de platos e ingredientes locales, a la contratación de un chef durante toda la estancia que dé apoyo en todas las comidas. Y como curiosidad, pues decirte que en todas nuestras villas contamos con huertos, de manera que nuestros chefs pueden ir directamente, o los huéspedes, al huerto y llevar, digamos, estas materias primas.